una comunión de ideas con un solo fin: departir arte, literatura, música y anécdotas de genios, poetas y locos. Comenzamos.
A las 7 de la tarde en punto, y esto es De Genios, Poetas y Locos. Mi nombre es Miguel Ángel Ocaña Reyes, y de veras es un gustazo estar en los micrófonos de Radio Universidad, transmitiendo aquí desde el Centro Universitario de la Costa, en Ixtapa, Jalisco, Puerto Vallarta, la mejor ciudad para vivir, la más rica, la más cómoda, la mejor. César Gilaber, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Muy bien, con gotas de lluvia sobre mi cabeza.
Exactamente, ya se había tardado, pero San Juanito o Santa Juanita no falló.
Bueno.
Manuel Canela.
Muy buenas tardes, igualmente. Con las pocas lluvias que ha habido,
creo que es la tercera.
Es la tercera y apenas está empezando a querer llover, pero no llueve.
Hoy tenemos la presencia de Mario Fernández, quien es estudiante de la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Él estudia el sexto semestre de la carrera de Atención Integral al Adulto Mayor. Mario, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Un gusto estar aquí.
Muy bien. Pues hablando de adultos mayores, quiero retomar, o quiero que tratemos un tema que me ha parecido muy interesante en las últimas, en la última semana, desde que empezó básicamente el Mundial de Fútbol, en la cual hemos visto algo que yo le podría llamar una falta de civilidad y total educación a las actitudes que, por ejemplo, han tenido algunos mexicanos, de falta de respeto a otras banderas, por ejemplo, a la alemana, que se han visto, que nos deja muy mal parados con otras aficiones, como ignorantes, quizás, de no tener ese respeto. Y esa falta de civilidad creo que es algo que en muchos casos nos ha caracterizado, y que todavía hoy no faltan los gandallas que usted encuentra en la calle, que se estacionan en los lugares para discapacitados, o como el gandalla que veníamos ahorita, Manuel, que se puso exactamente en la puerta
de aquí
de la universidad, y no se quita nada más por sus pantalones. ¿Creen que porque tienen ese botoncito de intermitente en los autos, le da el derecho a ponerse donde les dé la gana, pararse donde les dé la gana? Y eso es algo de lo que quiero que platiquemos, esa corrupción que, fíjate, me acordé que decía Peña Nieto hace algunos años.
Estás hablando de la pérdida de valores, y pones un ejemplo grande, pero bueno.
Y decía que la corrupción es algo, una cuestión cultural en México. Y de repente me parece que no está tan equivocado, porque es algo quizás hasta normal, ¿no? ¿Tú qué opinas, mi querido César?
No, desde luego que no es normal. El trato a los adultos mayores, o la manera en que una sociedad ataca los problemas que afectan a sus minorías, es lo que marcaría en verdad el grado de desarrollo de una sociedad. Entonces es fundamental que los grupos más vulnerables, por diferentes circunstancias, por condición física, por condición social, por una clase de diferenciación, por motivos de raza, de preferencia sexual, preferencia religiosa y más, que marcan a algunos grupos, ¿no? La manera de tratar a esas minorías marcaría nuestro grado, como dices tú, de civilidad. Entonces, son buenos indicadores, porque si una sociedad, para ser sustentable, para ser sostenible, tiene que resolver estos problemas. No hay ninguna ciudad que pueda decir, nosotros estamos teniendo un desarrollo que sea sostenible en grado humano si no ha resuelto estos problemas. Y el de el trato civilizado, ¿no?, que simple y llanamente tiene que ver con una convivencia regida por reglas, ¿no? Es muy relevante, porque te va indicando varias cosas. La primera es que quienes respetan las reglas han accedido a un tipo de cultura que les permite no solamente conocer las reglas, sino que están imbuidos, ¿no?, de una serie de valores que hacen que esta idea de ceñirse a las reglas de convivencia, no solamente a las reglas de tránsito o a las reglas jurídicas, sino simplemente a las reglas sociales que nosotros como sociedad vamos instituyendo, todas tienen que ver con facilitar la convivencia. Entonces, las reglas de paz, usted prime, lo que conocemos como las reglas de urbanidad,
de
cortesía, son precisamente los elementos que permiten a las personas facilitar su convivencia, ¿no? Y en el caso de, tú decías de la corrupción como un mecanismo de nuestro sistema, pues habla de una atrofia, una disfuncionalidad. Porque lo que sería más fácil a través del respeto de la regla, de pronto un grupo de personas toma ciertos atajos, ¿no? Lo más perjudicial de esos atajos es que sí puede que haya algunos beneficios, pero para esas pocas personas, y el costo, el daño colateral, digamos que es para muchos, ¿no? Es decir, era una transacción corrupta, desde luego alguien gana, ¿no?
Claro.
Pero lo que pierde es la sociedad. Si eso lo trasladamos a todos los aspectos, digamos, de que nos permiten la convivencia, bueno, pues el agredir símbolos, el inundar las calles, mancharlas, dejar la basura tirada, todos esos son signos de que el grado de educación no ha consolidado los hábitos para facilitar esa convivencia. Y tú dices, esto últimamente lo hemos venido viendo. No, eso es permanente. Lo que pasa es que cobra visibilidad cuando vemos
todos estos
expuestos en los más medios.
Manuelito, ¿cómo te acuerdas de las reglas de urbanidad? Me imagino que a ti tocó el manual de Carreño.
Claro.
Que era tan...
Pues todavía se acostumbra hacer algún comentario con el apellido Carreño cuando alguna gente comete alguna leve falta de urbanidad o de cierta descortesía o de casi llegando a palabras mayores de majaderías que algunas ocasiones desde chamacos empiezan. Y recuerdo muy bien los comentarios de tipo irónico. Que cómo se ve que nunca conociste a Carreño ni que cómo te educó Carreño.
Así es.
Exactamente, el no tener ahorita la menor idea de quién fue Carreño, yo creo que sería la figura más triste de recordar ahorita, porque no hay quien le tenga la menor respeto al propio autor de los respetos urbanos o respetos civiles que existen.
Bueno, no necesariamente, pero por ejemplo tú, Mario, ¿has oído hablar del Manuel de Carreño?
No, ya, yo creo que esos tiempos no me tocaron a mí.
Bueno, el Manuel de Carreño es una especie como de código de comportamiento social en el cual toma muy en cuenta cómo debes comportarte con la sociedad, con tus mismos padres, con Dios, etcétera, uh-huh. Dando una serie de valores, ¿no? Que son los que se supone deberías tener, o características de comportamiento que deberías tener, uh-huh, para ser un buen ciudadano. Es así más o menos a grandes
rasgos. Recuerdo que es solamente un referente, uh-huh, también simbólico, ¿no? Sí. El hecho de cualquier falta de una regla.
El renglón de urbanidad como uno de los calificativos, digamos.
Recuerdo que de él venía que la mujer siempre debía ir a la derecha, hacia adentro de la banqueta, si no me
acuerdo. Sí, toda la vida.
Tierra de esos.
A la acera. Sí. Pero lo importante es que ese renglón de urbanidad que se calificaba en las escuelas primarias de mis tiempos, creo que también en los
te tocó a ti todavía la materia, ¿no?
La materia de urbanidad.
Civismo. A mí me tocó civismo.
Y cuando se usó toda la vida la materia en secundaria de civismo, no creo que actualmente, creo que ya está eliminada. Y está eliminada porque existe, no, porque ya no. Es decir, no hay civismo en la sociedad porque hayan quitado la palabra civismo de los digamos de los cursos de las escuelas, sino que efectivamente no hay ya ni manera de poder ejercer un civismo viviente, no lo hay.
Lo que pasa es que también hay campañas, por ejemplo, ahora he estado viendo en algunas primarias y secundarias que ya están haciendo que cada día de la semana sea un día dedicado a un tipo de valor en el cual los niños realicen actividades enfocadas precisamente a destacarlo o a explotarlo. Y y bueno, pues es como empezar de cero, ¿no, César? Claro. Porque se desaparece un tiempo esta materia y después otra vez tratan de retomarlo, pero ahora con una cantidad de información brutal para los jóvenes que quizás no saben ni cuál es lo que deben.
No, yo creo que hay una hay un núcleo básico, digamos, de valores que sí se están perdiendo en el sentido de que ahora los signos de éxito y de ascenso social, bueno, pues están relacionados con una sociedad que está volcada hacia la productividad y el consumismo, ¿no? Entonces, eso implica que una persona exitosa pues es alguien que tenga muchas cosas, ¿no? Es alguien que ha sido capaz de acumular y el resultado de esto es una especie como de insolencia, ¿no? Que se traduce en una forma de discriminación. Entonces, tenemos una sociedad a nivel mundial partida, donde hay una enorme acumulación en un grupo muy pequeño, el 1%, dirían algunos investigadores, como Stiglitz o como Piketty, que han estudiado cómo se ha concentrado la riqueza a nivel mundial y bueno, pues es un 1%, ¿no? El grupo, digamos, de individuos que son los dueños del mundo, ¿no?
Claro.
Entonces, según ellos mismos, 300 familias tienen sus bienes, ¿no? El equivalente al PIB, ¿no? El Producto Interno Bruto que produce China, por ejemplo, ¿no? Entonces hay una enorme desigualdad y esta desigualdad es cuando se extiende, digamos, a todo el espacio de lo social, pues hace que haya muchísimo desprecio, ¿no? Y que ese desprecio, bueno, pues fomenta que las reglas no tengan mucho sentido de operación y que entonces vayamos por el atraco, por el atajo, ¿no? De tal manera que uno no encuentra ni práctico, ni razonable, ni barato respetar la ley, ¿no? Ahí. Entonces, estamos en una sociedad donde falta esa educación, pues es obvio que vamos a tener unas situaciones donde unos pocos individuos, ¿no?, traten de ganar, ¿no?, siempre a costa de los que sí respetan la ley, y pues así se van formando, digamos, como pequeños conceptos que nuestra sociedad ha ido transportando, ¿no? Por ejemplo, en los cómicos mexicanos clásicos, ¿no?, de Cantinflas, pues llámales Resortes o Pipor, todos ellos de alguna manera eran los promotores del mexicano en términos del vivillo, ¿no? De que podía mentir, Pachucote, de que podía hacer algo y entonces ese es que salta a la fila.
O pícaro, ¿no?
Esa idea picaresca como algo gracioso, ¿no? Y entonces, bueno, así se van transformando valores como aquel que, por ejemplo, hay un carril específico para los que van a dar vuelta, digamos, a la izquierda, ¿no? Como que vemos o percibimos que el que no hace la fila completa, sino que se va
hasta adelante
y
gana, rayas,
¿no?,
a las cebras.
Se siente muy como este es el inteligente, ¿no? Y entonces pues nos falta un tipo de educación donde señalemos que ese no es el inteligente, sino que ese es el que está rompiendo las reglas de la convivencia.
Pero pues más bien esto también se da, César, no sé qué opinas, porque no hay una consecuencia a esas acciones. O sea, aunque están los reglamentos, están las leyes, todos tienen una sanción. Lo que ha pasado en México quizás es que no ha habido quien aplique esas leyes, esos reglamentos, esos castigos para que no se siga haciendo. Son 7:14, ahorita regresamos para que me conteste este punto de vista y regresamos para platicar también con nuestro buen amigo Mario, que tiene, estaba viendo que tiene ya saludos, Mario, desde con Luisma Fersal, dice: hola, muy buen tema, un gran saludo desde Teciutlán, Puebla, a todo el panel, en especial a Mario Fernández Loyo. Después también Doralet Loyo, hola, saludos desde Teciutlán, Puebla. Pues ahí están tus saludos. También queremos saludar a Mike Cadena, que nos está escuchando, que un día de estos nos va a acompañar aquí en el programa. Hacemos una pausa y continuamos para hablar acerca de las consecuencias que tiene o que no tiene romper las reglas. Continuamos.
En un momento continuamos con más de genios, poetas y locos. Volvemos.
Ay, sí, bueno, son 7 de la tarde con 17 minutos. Continuamos aquí en De Genios, Poetas y Locos, platicando acerca de los valores del civismo y cuestiones por el estilo, aquí con usted, Gilabert, Manuel Canela, y con nuestro invitado Mario Fernández, quien ya les comentaba, viene al verano de investigación por parte de la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Y bueno, antes de pasar contigo, Mario, sí, quiero que César nos comente, terminemos ese tema acerca de que no hay consecuencias para cuando no se cumplen las reglas, y después hablamos acerca de lo que Manuel Canela quiere preguntarte sobre cómo surge la carrera de atención integral al adulto mayor.
Claro que sí.
Bien, yo creo que todas nuestras decisiones de convivencia tienen que ver con costos de transacción. Entonces, lo que te cuesta es un constreñimiento, es un límite para hacer cosas. Por ejemplo, la ley dice que no hay que matar, ¿no? Pero no te impide matar. Entonces, cuando alguien decide matar a alguien, tiene que incluir en su cálculo el costo de transacción, y matar a alguien pues implica, digamos, según la ley, bueno, pues cárcel y una serie de cosas. Incluso hay algunos estados en el mundo donde se castiga con pena de muerte. Entonces, en la actuación siempre está ahí, hay una referencia al costo, ¿no? Entonces, cuando los malos diseños impiden que alguien cobre ese costo, en este caso el Estado, a través de su sistema de procuración de justicia, de impartición y procuración de justicia, pues no hay costo de transacción. Entonces, es decir, el que comete un mal, como sabe que no lo va a pagar, no incluye ese costo. Y entonces eso lleva a que las personas no estén habituadas al respeto a la ley, ¿no? En ese sentido. Y el ejemplo más claro es los agentes de tránsito, ¿no? Entonces, como sabes que si en el remoto caso de que te atrapen cometiendo una infracción, a final de cuentas hay un atajo para, a través del cohecho, o como dicen, la mordida, y entonces te sale más barato y rápido arreglarte al margen de la ley. Entonces, en el momento que tengamos un diseño donde el costo de pagar por cometer una infracción sea muy alto, entonces la gente va a dejar de hacerlo. O sea, en México los conductores, incluso hasta estadounidenses, son laxos con las reglas de y al revés, y los mexicanos, cuando están obligados a manejar en Estados Unidos, son del más respetuosos, porque ahí si los atrapan les va a salir muy caro. Entonces su costo de transacciones, no, pues vale la pena respetar la ley, porque si infracciono, me va a salir muy caro. Entonces, cuando el mal diseño hace que no te lo vayan a cobrar, pues ese es como una invitación a la impunidad, ¿no? Entonces, ese es más o menos el resumen de lo que yo veo, y esto también tiene que ver con el trato a las personas de la tercera edad, ¿no? Como son personas que han dejado de ser productivas desde el punto de vista económico, parece que la sociedad ha decidido dejarlos al margen. Y entonces tratarlos de manera insolente o descuidada o postergando, así como la resolución de sus necesidades colectivas, es algo que tenemos que reparar, ¿no? En parte porque no nos hemos dado cuenta de lo que significa no atender a los adultos mayores, ¿no? Entonces, por eso yo decía que el signo de civilidad y de una sociedad sostenible es la forma en que se trata a las personas más vulnerables, en este caso a las personas de la tercera edad, y luego ya explicaremos por qué son los más vulnerables dentro de todos los grupos sociales,
¿no? Así es. A ver, Manuel.
Bueno, nuestro invitado nos dice que estudia la carrera de
atención integral al
integral a los adultos mayores o a la tercera edad. Bueno. ¿En qué consiste y cómo se desarrolla esa carrera? Es decir, ¿cómo son los lineamientos o las materias que llevan ustedes, y prácticamente en qué forma se traduce esa comprensión, esa ayuda a los adultos mayores?
Claro, la carrera inicia en 2015 en la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Quiero aclarar que es la universidad que oferta la licenciatura, es única en el país. Sí, nuestro enfoque es un enfoque pedagógico. Nosotros no somos médicos, no somos enfermeros, no tenemos nada que ver con el área de salud. Entonces, nosotros somos pedagogos de los adultos mayores. De hecho, la carrera está en una reestructura en donde actualmente se le va a cambiar el nombre a pedagogía gerontológica. Entonces, nosotros diseñamos estrategias de intervención socioeducativas para los adultos mayores sin que tengan que ver los fármacos. No sé si me doy a entender en ese sentido. Sí. Ok. Nosotros diseñamos proyectos que potencialicen un envejecimiento exitoso hacia los adultos mayores. Ya hablaremos, creo que un poco más adelante.
Por ejemplo, ¿alguna cosa, caso concreto de un tipo de proyecto?
Bueno, nosotros, por ejemplo, he trabajado en algunos talleres de reminiscencia, en donde los adultos mayores nos cuentan su experiencia de vida. Y bueno, lo hacemos en un grupo con jóvenes.
¿Terapia colectiva, algo parecido?
Algo parecido. Sí. Nosotros trabajamos con terapias no farmacológicas. Sí. Entonces, el adulto mayor nos va a contar su experiencia de vida, el cómo llegó a ser un adulto mayor exitoso, y los demás tratamos de aportar algunas ideas, algunas incógnitas que nos pueden ir generando en la plática de este adulto mayor. Uh-huh.
¿Y tienen ustedes, digamos, un apoyo ya concretamente para esas personas? Por ejemplo, ¿se les da unos cursos gratuitos para que vayan a ese tipo de...?
La licenciatura lanza semestre a semestre talleres,
sí,
para los adultos mayores y obviamente para los alumnos de la licenciatura. Uno de mis intereses para venir aquí al SUAM fue, bueno, al CUC primeramente, fue pues ese mismo, ¿no? Ustedes aquí en la universidad tienen un sistema universitario para adultos mayores, cosa que en mi región no existe. Uh-huh. Nosotros en la licenciatura es como lo máximo, la cúspide a lo que podríamos aspirar. De hecho, vislumbramos que nuestra universidad haya pues propiamente una universidad para adultos mayores. Sí. Pero semestre con semestre lanzamos algunos cursos para los adultos mayores.
Y de hecho lo que viene a estudiar aquí es lo que está haciendo la Universidad de Guadalajara a través del SUAM, son las siglas del Sistema Universitario de Adultos Mayores, donde pues le damos atención, así la condición para entrar al sistema es únicamente la edad, ¿no? Es decir, no hay costos, es gratuita, es abierta, es flexible, no hay requerimientos académicos, ¿no? Es simplemente tener la edad y la voluntad para venir formalmente, porque hay que inscribirse. Y bueno, pues hay una gama de talleres. Actualmente hay una oferta para esta generación de 35 talleres. Y esto es parte de lo que él viene a ver, cómo es el efecto de en la vida de las personas de la tercera edad, por el, digamos, tomando como referente el hecho de que son estudiantes del sistema.
Tú mencionabas hace un momentito que algún adulto mayor le está refiriendo su, digamos, trayectoria de vida de éxito. ¿Qué pasa con los que no han tenido una trayectoria de vida de éxito? Las gentes que están en la peor situación de carencias absolutas de todo, tanto salud como intelectual, como pobreza, en fin. ¿Qué hay para esas gentes?
Claro, el éxito es una cuestión muy subjetiva.
Eso es.
Claramente cada persona va a ponderar lo que es exitoso o no es exitoso para ella misma, ¿no? Pero, como lo mencionaba, nosotros trabajamos no con un envejecimiento o no tratamos de investigar un envejecimiento patológico en ese sentido, porque esas especialidades son de geriatría o de gerontología. No quiere decir que nosotros no atendamos esa parte de la población. Nosotros sí podemos atenderla.
¿Pueden o no la atienden?
No, sí la atendemos. Ah, sí. Claro que sí. Podemos interactuar con los mismos talleres que nosotros realizamos para personas, digamos, con un envejecimiento no tan patológico. Sí. Podemos interactuar con ellas. Pero la idea de la licenciatura no es esa, porque si no, entonces caeríamos en... digamos, en enfermería, en geriatría. Entonces, lo que nosotros, la licenciatura, el enfoque es trabajar con un envejecimiento habitual, que no con para ponderar un envejecimiento exitoso. No quiere decir que las personas con las que trabajamos no tienen enfermedades. Claro que tienen enfermedades. Un envejecimiento no necesariamente conlleva, pero sí se ve una disminución en el organismo, en las funciones. Entonces, trabajamos para que esas funciones no se conviertan en una discapacidad, con una forma educativa, con estrategias socioeducativas.
Eso es. ¿Actualmente hay ya alguna generación que haya salido de sus facultades?
Sí, tenemos la primera generación con ocho estudiantes, mujeres, 9 me parece. Uh-huh. Yo soy tercera generación, okay, y actualmente estamos cursando 48 estudiantes la licenciatura.
En total. Lo que mencionaba el doctor Gilabert, sí, acerca de las diferentes especialidades, ustedes tienen ya 4, 10 o 20 talleres diferentes para los distintos grupos que tienen, porque ya me parece que aquí son demasiadas las especialidades que hay, los,
sí,
talleres que hay.
Como le decía el doctor Gilabert, yo lo que vengo a investigar aquí es el efecto SUAM, cómo ha repercutido en la calidad de vida de los adultos mayores que están inmersos en estos talleres. Ahora, nosotros contamos con 1, a lo máximo 2 talleres que vamos saliendo por semestre. La idea es que nosotros podamos tener un sistema universitario parecido al de aquí, o por eso es mi situación acá. Vengo a darme la idea de cómo se han realizado este sistema para poder generarlo allá. Eso. Claramente un envejecimiento no es homogéneo. Va a haber un envejecimiento, cada persona lo va a vivir en diferente forma, ¿no? Entonces lo que nosotros pretendemos es crear un sistema para adultos mayores, un sistema universitario para adultos mayores en la Universidad de Tlaxcala.
¿Y han tenido relaciones con otras universidades aparte de hoy,
digamos? Sí, hemos tenido hace un año, en octubre pasado, tuvimos un congreso internacional en donde se expusieron todos los temas que hemos tratado.
¿En Tlaxcala?
Sí, en Tlaxcala. Hemos tenido, se lanzó una convocatoria para que los estudiantes, para los profesores, docentes, cualquier persona que haya estudiado envejecimiento pudiera darnos una amplia gama de conocimientos relacionados con esas estrategias de intervención que nosotros manejamos. Y este año se plantea en octubre el congreso número 2, que tendría que ver forzosamente con envejecimiento exitoso, que es lo que nosotros
pensamos.
No, también somos de nuestra licenciatura, lanza esta convocatoria, sí, lanza este congreso que tendrá fecha a finales de octubre.
Eso es. Allí será en Tlaxcala también.
Sí, será en Tlaxcala.
Pues es interesante que todo el país, las universidades, pues ustedes como promotores de esta idea, también me parece magnífica, porque yo me cuento entre esas gentes, que hubiera una difusión de parte de ustedes en todas las universidades del país. Y yo creo que sí, es una, pues digamos, una gran noticia para las universidades, que aquí tenemos exactamente, yo creo que es el primer lugar de éxito que tiene el SUAM en la carrera universitaria para adultos mayores.
Bueno, sí, la idea de la Universidad de Guadalajara es que todo la universidad en sus campus tengan este programa. En este momento solamente existe en la ciudad de Guadalajara y en Puerto Vallarta, pero la idea es que cada uno de los campus que están desplegados a lo largo y ancho del estado de Jalisco vayan desarrollando el programa, ¿no?
7:30 p.m, hacemos una pausa y continuamos aquí en De Genios, Poetas y Locos. También queremos saludar a Carolina López, también saludos desde Tlaxcala, la buena vibra Viv Mario, ahí Juan Alberto Granados Vázquez, que nos está escuchando también aquí en Puerto Vallarta. Continuamos.
Porque todos tenemos un poco de genios, poetas y locos.
7:34 p.m, continuamos aquí en Genios, Poetas y Locos. Manuel, querías el micrófono.
Bueno, estamos con el gran comentario de la Universidad de Tlaxcala, que le queríamos, digamos, que redondeara un poquito la importancia que para ellos y para todos nosotros nos está dando ahorita la carrera del auxilio, de la ayuda, o de, ¿cómo se llama?, apoyo integral a los adultos mayores.
Atención integral.
Atención integral. Esa Universidad de Tlaxcala, pues puede ser que trascienda esta idea de ustedes, y me parece que esta visita tuya tiene ese propósito.
Claro, tiene el propósito de ver, de primera instancia, ¿Cómo se ha afectado, la para bien, para mal, la calidad de vida de los adultos mayores que asisten al SUAM? ¿Cuál es el efecto, digamos, el efecto SUAM del Sistema Universitario para Adultos Mayores que tienen aquí, sí, en el Centro Universitario para Mayores? En base a eso, nosotros darnos una idea de cómo podemos realizarlo en mi universidad.
Eso es. Aquí he visto con mucho gusto y satisfacción los logros que, a través de nuestro compañero el doctor Gilabert, los adultos mayores del SUAM están logrando verdaderos éxitos en dos publicaciones. Que está por salir una tercera, ¿o la segunda?
No, está por salir la segunda.
La segunda, porque la primera edición, que pues el doctor dirigió, colaboran varios de los alumnos del SUAM, y esto es interesante porque se revelan tanto capacidades como sensibilidades que no se imagina uno a los 80 o 90 años, quizá, o 60, gentes que tuvieron el anhelo de, en primer lugar, pertenecer a una universidad, y después de dar a conocer su íntima manera de pensar, de escribir, de comunicarse, para lograr, pues digamos, un anhelo, una ilusión tan hermosa como es haber estado en las aulas universitarias. No sé si ustedes también tengan algunos alumnos ya. ¿Cuántos y cómo llevan ese tipo de desarrollos de esos talleres? ¿Hasta ahora no?
No, hasta ahora todavía no tenemos así como el sistema establecido.
Eso es.
Pero tratamos de que lo más pronto posible podamos realizar algo parecido a lo que tienen aquí. Mencionaba también que los adultos mayores del SUAM, yo ya tuve la oportunidad de interactuar con algunos de ellos. Hemos estado trabajando con el doctor Gilabert en base a nuestra investigación, y claro, ¿no? Nosotros realizamos un cuestionario muy amplio acerca de del efecto que tiene el SUAM para cada persona, cómo esta calidad de vida se ve ahí, pues interactuada con o repercutida en su vida cotidiana.
Sí. Actualmente se ha hecho aquí en este campus de la Universidad de Guadalajara las primeras prácticas, digamos, reales y de resultados de lo que ellos han podido aportar en el primer año, digamos, en uno de los cursos, que ya van tres o cuatro años o tres.
Son en años son varios. Son tres, pero en semestres son seis. Sí, o sea, seis. Que hay alumnos del sistema que han cursado pues prácticamente seis semestres, ¿no?
Y hemos visto algunos resultados muy hermosos. A mí me ha emocionado mucho lo que he leído de lo que han escrito en una colaboración patrocinada por el doctor, y qué bueno que ustedes pues siguieran esa labor.
Bueno, lo que nosotros patrocinamos nada más es el espacio del esfuerzo, pero no solamente es en literatura, sino que son muchísimas las habilidades. Bueno, hay gente que empieza a hablar inglés, o que empieza a hablar francés, o que empieza a manejar o a perfeccionar internet, computación,
pintura,
que practican yoga,
los viajes,
salud mental, hay para llevar una vida integralmente satisfactoria. La idea del éxito tiene que ver con el estar bien, o sea, no es el éxito porque ha tenido ha acumulado bienes o el éxito tiene que ver con tener autonomía, ¿no? Tener, ser capaces de hacer cosas, y sobre todo de tener afanes para cada día. Y el estar motivado pues implica que hay un quehacer y que le da sentido a la vida. Entonces, aunque no hay una fórmula o una receta para saber cómo vivir la vida, sí sabemos, precisamente por estas experiencias, que que por ejemplo una persona que no se mueve, en el sentido de no sale de su casa, ¿no? Pues las posibilidades de caer en estados depresivos pues aumenta, ¿no? Si no tiene motivaciones, su sentido de la vida poco a poco se va erosionando a tal grado que pues ya le daría igual vivir o no vivir. Entonces es cuando son más vulnerables a cierta clase de enfermedades, ¿no? Entonces, de lo que se trata es trabajar con ellos, ayudarles a organizar con planes lo que ellos mismos quieren, ¿no? Entonces, la idea es una interacción constante donde vamos viendo cuáles son sus preocupaciones y ayudándoles en el campo de la resolución de las respuestas que cada uno a su manera y a su alcance pueden ir resolviendo. Obviamente cada vida es singular, cada experiencia de cada uno de los alumnos pues trae una es un crisol de experiencias, de aprendizaje, de ese concepto de recuperación, digamos, de los fracasos, ¿no? Para convertirlos en una experiencia positiva, en aprendizaje. Y eso es lo que estamos viendo. Y entonces, bueno, lo que estamos analizando es, nosotros sabemos, o por lo menos estamos en contacto con ellos, y los conocimos, digamos, desde principio de semestre a fin de semestre, y vemos cómo cambia en su personalidad. Por ejemplo, llegan y pues llegan con el temor de, ¿y yo qué hago aquí? Este no es mío. Y entonces con timidez, y son callados, y no se integran, se sientan al final de la banca, ¿no? Y entonces, bueno, para empezar hacemos un dispositivo para que no haya fila de atrás, ¿no? Entonces todos están sentados en círculo y al final del semestre pues ya son participativos, se sienten más seguros de sí mismos, tienen otra perspectiva de la vida, son más proactivos y todo. Entonces de lo que se trata ahora es poder encontrar digamos maneras de medir eso, ¿no? Y darnos cuenta de que sí están cultivando habilidades personales que les favorecen su estar en la vida, en esta parte, digamos, de su crecimiento como personas.
¿Y actualmente hay muchos maestros en tu especialidad de SUAM?
Obviamente no es una especialidad, sino que es un conjunto.
Sí, por eso digo, ¿cuántos maestros?
Bueno, si digo que hay 35 cursos, hay por lo menos 35 maestros, pero de hecho hay más.
¿Qué barbaridad? Entonces,
ahora los maestros lo hacen por iniciativa propia, es un sistema donde no tienen no hay un sueldo especial para tomar esas horas, sino que uno lo hace voluntariamente y tal vez ese sesgo de no contractual, sino de compromiso social, hace que también los profesores, que también vamos a trabajar con ellos, vamos a preguntarles cómo ellos se han transformado. Yo personalmente me siento muy enriquecido de tener alumnos que son mis maestros, ¿no? Porque son maestros de la vida y saben mucho más cosas que uno que está todavía aprendiendo, aunque yo también ya estoy rozando las puertas de la tercera edad, sigo aprendiendo de todos. Entonces esa es la idea. Muchas personas llegan no sabiendo que saben muchas cosas y por eso actúan con timidez, y cuando en la interacción con los demás se dan cuenta que pues ellos también saben muchas cosas y que también quieren aportar, y por eso pues participan en libros. Aquí hay un grupo de la tercera edad que produce un programa de radio los sábados, ¿no? Antes, bueno, incluso hacerlos hablar en el salón de clases era una odisea, y ahora tienen su propio programa de radio. Entonces no es un profesor, ¿no? Es la universidad a través desde luego de profesionales, pero aquí la misma directora de la radio ha sido la principal pieza para que ellos tengan un programa de radio dirigido, conducido, producido por alumnos de la tercera edad. Y así como hay esto, bueno, pues hay grupos de que hacen turismo de cercanía. Uh-huh. Y
Nuevos
entonces
mágicos.
Son grupos que la universidad dice, pone su parte y los digamos el profesor guía pues suele ser un experto en arte, historia. En historia, en un conocimiento de los lugares. Entonces no solamente es el hecho de hacer turismo, sino que es una guía muy profesional en la que abordan una serie de aspectos de los lugares que conocen, más allá de la idea de turistear, ¿no? Sino que son también lecciones de vida. Y todo eso se organiza en este sistema universitario.
Son 7:45 p.m. Mario, te escribe Karen Caral, excelente estudiante y buen tema. Saludos a todos en el estudio desde Hidalgo, la maestra Karina. Fernández Chetla, también te mandan saludos, Mario. Y también saludamos, por supuesto, a Edi San Juan Arteaga, Ana Magro y Wendy Esmeralda Pérez, que nos están escuchando a través de Facebook. Hacemos una pausa y continuamos con la última parte del programa.
En un momento continuamos con más de Genios, Poetas y Locos. Volvemos.
Son ya las 7:47 p.m. Continuamos aquí en De Genios, Poetas y Locos. Y bueno, Mario, a mí me llama mucho la atención algo. Claro. ¿Por qué te llama la atención, valga la redundancia, esta carrera? O sea, ¿por qué te interesarte en un tema siendo tú tan joven? 21 años, ¿no?
Sí, 21 años. La idea de estudiar esta carrera viene primeramente por la convivencia que yo tengo con la familia mayor, pues que tengo cercana, mis abuelos, uh-huh. mis padres. Pero más allá de eso.
Oye, pero tus padres deben ser
jovencísimos. Ya, okay. 40, 42 años.
Tienen 50 años, más o menos.
Tu abuelo 75, 80.
Más o menos en esa edad.
Tú todavía estás en la flor de
la juventud. Son más jóvenes que yo.
La idea surge de estos cambios, de esta inversión en la pirámide poblacional, en donde, ajá, va a haber más adultos mayores, menos niños. Considero que, por ejemplo, hacer una carrera, por ejemplo, sin desmeritar a nadie, claro, pediatría o alguna que tenga que ver con educación para niños, no va tanto ya en esta sociedad. Estamos viendo un cambio en donde los adultos mayores son más, cada vez más, al grado de que en 2050, algunas proyecciones demográficas, vamos a hacer de cada 4 personas una base de adulto mayor. Tantas personas adultos mayores necesitan una atención, y qué mejor que empezar ahora.
Muy bien. Pues entramos en la parte de las sugerencias, recomendaciones de libros, películas, música. ¿Qué nos vas a recomendar, Mario?
Claro. Como libro, un libro que me marcó mucho, que me lo obsequió mi hermano, fue el libro de La Tregua, de Mario Benedetti, uh-huh, que es un libro que habla acerca de la jubilación. Yo lo recomiendo para las personas que están próximas a jubilarse y están pasando por estos cambios tan drásticos que tiene una jubilación, que lo lean. Es un libro muy importante para aquellas personas que se van a jubilar o aquellas que están viviendo este proceso.
Yo, además, hay una relación,
historia de amor así muy...
Es una relación, claro, muy bonita de una persona de la tercera edad que bueno, despliega pues una serie de sensibilidades, de talentos, de mirada acerca del mundo, con lo cual pues acaba cautivando a una jovencita, ¿no?
¿No? ¿Cómo se llamaba ya? Avellaneda.
Avellaneda.
Avellaneda, uh-huh, ¿verdad?
Sí.
Y de hecho hay una película muy buena también.
Sí, te hizo buena la película de...
Sí, bueno, porque bueno...
Con Gonzalo Vega, creo,
¿no? Gonzalo Vega.
¿Quién era la actriz, Avellaneda?
No recuerdo.
Pero bueno, Gonzalo Vega es el adulto mayor, uh-huh, digamos, ¿no? A mí sí me parece sería buena.
Sí, te gustó.
Sería Vega. Pero claro, uno lo ve con el tamiz de la ¿no? novela, entonces es padre.
¿Y qué otra cosa? A ver.
Claro, y de la película yo recomiendo Nosotros al Anochecer.
Nosotros al Anochecer.
Es de Robert Redford y Jane Fonda, que son
Robert Redford y Jane Fonda.
Uh-huh. Sí. Es una historia, son dos personas ya viudas que empiezan una historia de amor muy interesante, donde no tiene nada que ver con... es más una situación de no sentirse solo, uh-huh, muy recomendada. Hasta ahorita yo creo que yo la encontré en plataforma Netflix, pero ya fue hace algunos años, entonces yo creo que ya
la pueden... Sí,
todavía debe andar por ahí.
Una se la puede...
Claro, es una historia muy muy interesante que yo
poderla ver.
Ya todo lo puedes ver en internet. ¿Tú, César, qué quieres recomendar?
Yo, bueno, estoy leyendo una novela que se llama Yo... Bueno, no es una novela, de hecho es un estudio histórico de Jean Meyer, que es Yo el francés, el gran historiador que aquí en México, bueno, cubrió con La Cristiada, son tres volúmenes, si no me equivoco, de la Cristiada de Jean Meyer, y ahora hace el trabajo que se llama Yo el francés, que estudia, es un estudio histórico, trabajando los archivos del ejército francés, donde analiza, digamos, las biografías de bueno, y los cursos de vida de los oficiales franceses que estuvieron aquí durante la intervención francesa. Y empieza el libro muy, de una manera muy, muy, muy cautivadora, porque un grupo de oficiales de estos intervencionistas que les llamaban le Mexicans, así le llamaban a ellos, los que vinieron a México como oficiales, les llamaban los mexicanos, digamos, se reúnen con Porfirio Díaz en París, y el trato de entre ellos es a través de una dignidad, digamos, de la investidura militar. O sea, no tratan a Porfirio Díaz como un enemigo, ni como un dictador, ni como un expresidente, sino con la categoría de, digamos, de general a general, ¿no? Y a partir de ahí le empiezan a hablar de sus propias vidas, y por orden alfabético ya me lleva describiendo a todos los que vinieron aquí, qué hicieron, cómo se sentían, qué aprendieron, en fin, todas las gracias, digamos, de experiencias vitales que implica, pues, estar en campaña militar en un país tan ajeno a ellos, ¿no? Entonces, es genial, es un libro, pues, muy interesante, y hay una edición muy económica y accesible en Tusquets, ¿no? Hay pasta dura y todo, sale más caro, pero si lo quieren, compren la versión digamos económica, que se llama Yo el francés, la intervención francesa en México, ¿no?
Okay, vamos a tenerlo en cuenta. Yo quiero recomendarles, hablando ya acerca de amores de gente mayor, hay una película muy linda que se llama Diario de una pasión, seguramente la vieron.
Sí, la acabo.
Es bellísima, acerca de...
Es curioso,
de...
pero la acabo de ver hace 2 horas.
¿Ah, sí? bueno, pues la verdad es que es una película muy, muy linda, muy agradable, en cuanto a la historia de amor de dos personas, y que uno de ellos, pues, continuó fiel con ella hasta la vejez y hasta la muerte, no me acuerdo.
Hasta la muerte, ¿no?
Es muy interesante. Vean, a Diario de una pasión vale mucho la pena. Y me traje unos libros que quiero compartirles, que leí, que son de mis favoritos. Uno se llama La tribu del río, de Michael Gerr y Kathleen O'Neill Gerr, que es la historia de un grupo de indios en el Mississippi que tienen una especie como de crisis cuando uno de sus chamanes desaparece y ya no hay quien siga esa tradición del chamanismo, de tener esas visiones. Entonces hay toda una crisis en la cual ellos están desenvolviéndose, y esta parte de la persona que tiene las visiones es como central para que se mantenga la unión, quizás, de todos los pobladores, ¿no? Tener a alguien en quien creer que les pueda traducir las visiones que los dioses le están dando para poder continuar con las cosechas. Es muy interesante este libro, está largo, pero vale mucho la pena. De verdad es que es de esos libros en los que dejas de ver letras y empiezas a ver imágenes. El otro libro que les quiero recomendar es de Stephen King, Cujo, no sé cómo se pronuncia. Este libro fue lo leí como a los 12 años. La verdad es que fue uno de los que más terror me han dado. Me dice César que hay una película.
Sí.
No la recuerdo, pero es la historia de un perro que le da rabia y de una señora que se queda atrapada con su hijo en un automóvil justo donde está este perro. Y la parte donde ellos van está un poco apartada porque es el taller mecánico de un tipo. Entonces el perro, con la rabia, ataca al dueño. Ellos llegan a arreglar su automóvil y es toda una odisea, ¿no? Que están encerrados con el calor, no hay cómo darle agua, y el perro es un perrote, es un sí, San Bernardo, sí, que los tiene azorados. Está muy
Stephen
muy
King, bueno, pues es dentro de los autores populares tipo bestseller, es desde luego uno, es una garantía, es el autor de cosas como El Resplandor, por ejemplo.
Ah, Resplandor.
También hay película y bueno, eso también. ¿No?
Eso también.
Que también se hizo novela se hizo película.
Hay unas cosas que a veces
las películas son muy, bueno, están por la idea, digamos, de ser efectistas en la uh-huh. pantalla, ¿no? Y no reflejan la literatura.
Su, también tiene otro, usa otro nombre, Richard Bauman, ¿no? Uh-huh. Creo que usa Richard Bauman como su otro nombre de escritor. Bueno, y uno libro que apenas estoy leyendo, nada más había leído de Ernest Hemingway, el famoso El viejo y el mar. Y ahora estoy leyendo uno que se llama Adiós a las armas y las nieves del Kilimanjaro y otros relatos, que bueno, me estoy echando y bueno, espero.
Pues es un premio de la literatura y además es un...
Para cuando lo termine.
Es un maestro de los escritores. La característica principal de Ernest Hemingway es la sencillez de su prosa, sus frases cortas. Es muy tan elemental que parece que uno pudiera hacerlo, pero precisamente por su prosa sin artificios,
sin rebuscamientos,
logró influir a toda una generación, digamos, de que lo sucedió, digamos.
Él estuvo en la época de los Beatniks, ¿no? Como que marcó toda
un poquitito anterior, digamos, es un espacio de transición, pues es entonces él fue periodista corresponsal de guerra, ¿no? Uh-huh. Y deja estas experiencias y los Beatniks pues son casi 50, 60, es previo y junto con la experiencia hippie de los años 60.
Así es, pues eso es así. Manuel, ¿quieres recomendar algo en 2 minutos?
Bueno, casualmente del mismo tema que tenemos nuestra visita, la película de dos adultos mayores de Elsa y Fred, que fue una deliciosa, casi comedia, pero qué hermosa y qué significativa. Y también sí. Pues estaba yo con la idea de Viejo y el Mar, de Hemingway, y de otras, pues digamos, autores, que ha habido tantas producciones de gente mayor, y hasta la fecha yo creo que los grandes viejos son todavía hasta la fecha los grandes maestros de toda la...
Pues siempre lo serán, son los que tienen la experiencia. Okay. Pues son las 7:58, ¿alguna conclusión me quieres hacer?
Pues agradecer la presencia... De mi alumno preferido ahora.
gracias.
Digo, no es porque es único, pero sí está haciendo un trabajo muy agradable. Es una experiencia trabajar con un alumno dedicado, responsable, puntual y sobre todo creativo. Algo que me cautivó de él es que le digo, bueno, hazte un proyecto y al día siguiente regresa, pues no, hice dos, a ver cuál de los dos.
Entonces, son de los estudiantes que quieres tener siempre.
Entonces, esos son los estudiantes que yo quiero tener y bueno, pues ya dado que tiene una porra muy personal que no tengo... ni objeción ni ninguna clase de mérito el reconocer públicamente la calidad de estudiante. Va a estar aquí el programa obligatorio, son 7 semanas. Así entonces que, y el
pues disfruta el calor y la lluvia
y el documento final
porque en la escala no está así, ¿verdad?
Y el documento
un friazo que hace.
No, es muy seco, ya sea el calor o el frío, es muy seco.
Sí,
imagínate. Y es bueno comentar que Tlaxcala es un emporio para la cuestión taurina, que sí. Es muy bonito recordar todo eso.
Bueno, mira, te habló Susana Corona, felicidades Mario, Chivis Aguilar, Octavio José, primo, muchísimos saludos, gracias por estarnos acompañando, escuchándonos. Sí. Ariana Pérez también te está escuchando, pues les mandamos muchísimos saludos, muchísimas gracias por estarnos acompañando aquí. Erika Sánchez, Guadalupe Flores García, Erendira Canales, Ariana Pérez, Susana Corona, Grupo de Teatro Estrella, Doralet Loyo, ya lo habíamos mencionado, Claudia Ruiz Hernández, Karen Caral, Carolina López, uh-huh. Teresa Lima,
Armando Silva. Con suerte tus papás te escucharon, así que mándales un
Guadalupe saludo. Flores García, Erendira Canales. Bueno, muchísimos amigos que nos estuvieron acompañando a través del Facebook, muchísimas gracias. Nos escuchamos mañana. George, muchas gracias. Nos escuchamos la próxima semana. Gracias, Mario.
Gracias.
Aquí en Jeves, Poetas y Locos.
Por hoy la tertulia ha concluido. Los esperamos la próxima ocasión. Porque todos tenemos algo de genios, poetas y locos.